Crónicas del Misterio con José Manuel García Bautista.
Y bienvenidos a Crónicas del Misterio, su programa donde todo es misterio. Un programa sobre el mundo de lo desconocido, de lo inexplicable, de lo ignorado. Un tiempo dedicado a sorprenderle, a contarle hechos, historias, testimonios y casos que no le dejarán indiferente. Permanezca a la escucha con nosotros porque va a comenzar un viaje al corazón del misterio y queremos que nos deje ser sus guías, sus cronistas. Todos bienvenidos porque esto es Crónicas del Misterio. Y comenzamos nuestra andadura semanal porque que vamos a discurrir por los confines de un paraje maldito, de un paraje encantado, de un paraje casi inmortal. Vamos a llevarles a la Sierra de Huelva, donde va a poder participar con nosotros de un relato y de una historia singular, tan singular como sorprendente, aquella que nos habla de los fantasmas del Tiro de Pichón. Oscar Castaño nos va a llevar por los caminos de los expedientes X, por el Hotel Corona de Aragón, para de allí acompañarnos con José Manuel Vela a uno de esos lugares que lleva en su mochila, en esas investigaciones que habitualmente nos sorprenden por lo desconocido y por lo extraño. Es la propuesta de esta primera parte, de esta primera hora de Crónicas del Misterio. No nos dejen.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio, con José Manuel García Bautista. En Crónicas del Misterio, España investiga.
Y vamos a visitar la Sierra de Huelva. Vámonos a ese Tiro de Pichón, a ese lugar encantado que no es ni más ni menos que uno de esos lugares que a uno le invitan y le hacen pasar eso que llamamos miedo. Para ello tenemos a nuestros compañeros, tanto a Fátima Barragán como a Jesús Camacho, que nos van a hablar de este singular edificio, del edificio de Tiro de Pichón. Fátima, Tiro de Pichón, explícanos, ¿dónde está ubicado este lugar y cuál es un poco su historia?
Bueno, pues Tiro de Pichón se encuentra en las inmediaciones del municipio onubense de Jabugo. Se levanta el imponente edificio conocido como Tiro de Pichón, como he dicho antes. Desde los municipios cercanos se contempla el perfil recortado de esta construcción, con el respeto e incluso el miedo que inspiran las historias que de él se cuentan. Se cuenta que allí vivía, bueno, vivía no, pues aquel edificio lo vigilaba y lo guardaba un guardés que prometió vigilar y guardar aquel edificio hasta que muriera. Uh-huh. De él se cuenta que ahora se ve su espectro por sus ventanas y los vecinos lo ven, esas iluminaciones.
Esas iluminaciones, porque aparte de iluminaciones en Tiro de Pichón, también se han podido ver extrañas sombras, se han podido captar extraños sonidos, que llamamos psicofonías. Uh-huh. Se han podido ver esas manifestaciones que algunos creen, identifican con ese guardés, o incluso, por qué no decirlo, las experiencias personales de diferentes vecinos de Jabugo, de Aracena, de todo lo que es la comarca de la Sierra Norte de Huelva, y que han tenido como protagonistas a una especie de sombras que en esas habitaciones pues han podido hostigar e inspirar tanto terror a aquellos que se han visto, bueno, pues, o han osado de pasar la noche en su interior. Jesús, un edificio que tiene mucha historia y que empieza, ¿en qué año? ¿Cuándo empieza esa historia normal, esa historia arquitectónica de este edificio?
Concretamente en el año 1920. Fue el primer edificio que se levantó. Lo diseñó Aníbal González y fue el primer marqués de Aracena, Javier Sánchez Dalf, el que mandó a construir este edificio para uso de ocio para los monarcas de aquella época.
Un edificio tiro de pichón construido como pabellón real, que luego tuvo diferentes usos, desde sanatorio, orfanato, hospicio, albergue, y actualmente pues en desuso y también prohibido el paso a las instalaciones que en ella han tratado de ir diferentes equipos de investigación, denegándoseles ya el acceso, como de hecho ha ocurrido a vosotros mismos, ¿no, Fátima?
Pues sí, nos enteramos de este edificio, fuimos allí para ver cómo estaba la cosa y nos encontramos con que estaba cerrado, vallado, y decidimos llamar al ayuntamiento de Jabugo y allí nos dijeron que se acabó, que ya no más, que ya no entraba nadie más.
Evidentemente, muchas veces quien investiga o quien entra en uno de estos edificios corre ese peligro. ¿Qué destacarías de tiro de pichón? ¿Qué destacarías de ese edificio? ¿Qué destacarías de esa investigación?
Aparte de lo grandísimo que es ese edificio, las tantas habitaciones que tiene, incluso las cosas que aún hay en él. Todavía están los colchones que se utilizaba, todo, las puertas que se cierran y abren, según dice, los pasos que se escuchan detrás tuya, voces que te están llamando, tiene que ser muy, muy fuerte aquello.
Uh-huh. Jesús, experiencia indudablemente, ¿cómo llamarlo? Si no paranormales, sí extrañas. ¿Sabemos cuál puede ser su origen? ¿Sabemos a qué se pueden deber estas extrañas voces, estos extraños fenómenos paranormales o insólitos que ocurren en su interior?
Pues según cuentan, dicen que habita el fantasma del antiguo guardés del edificio, que juró que guardaría el edificio y que lo mantendría, pues, digamos, lejos de ese gamberrismo que hay en muchos lugares, que lo guardaría siempre con él. O sea, no sabemos si...
Han entrado allí diferentes equipos de personas o diferentes curiosos que han incluso han realizado ouijas allí, rituales extraños. Yo, en las visitas que he realizado al edificio, he incluso visto en el ático, en uno de los áticos, una estrella de cinco puntas en rojo, que bueno, muchas veces se pinta una estrella de cinco puntas y en la mayoría de los casos no se sabe ni qué se está pintando, pero bueno, allí está pintada. Y ¿tú crees que hay una incidencia directa entre esas prácticas espiritistas, de magia negra, de rituales extraños, con esas otras experiencias que cuentan los testigos allí?
Puede ser. Lo que pasa es que en ese edificio hay registrado varios fallecimientos ya antiguos. Puede ser que uno se le hace una noche una ouija y deje esa puerta abierta hacia lo desconocido y deje, pues, un espectro, un espíritu allí dentro de la casa.
Un edificio con dos zonas bien marcadas, una zona de 1920, otra zona de 1941, una de Aníbal González, otro de la escuela de Aníbal González, del mismo Aníbal González. Dos circunstancias totalmente diferentes, la primera como tiro de pichón, el edificio original que se construye para el rey, el segundo como una prolongación. Entramos en esas habitaciones, entramos, cruzamos ese patio por donde se ve esa dama blanca pasearse, y entre cristales, pisando cristales, llegamos a esa segunda ala, la ala de las habitaciones. Cuando el investigador entra allí, Lo primero que siente es una sensación de infinita pequeñez por la grandeza del edificio. ¿Qué debe de tener en cuenta la persona que entra aquí a investigar?
Pues sobre todo tener mucho respeto, eso ante todo, porque si vas a un sitio con que te puedes encontrar con miles de cosas, tener respeto, porque es que si vas con ese mínimo de juego, voy a ver, no sé. Sobre todo yo opino que respeto, quien va a investigar, respeto en esos lugares. Y eso, porque es que el miedo que sientes allí, eso vamos.
Tenemos una psicofonía que se graba en el mismo edificio y que dice algo así como enfermizo. Vamos a escucharla.
¿Hay alguien más en el edificio? Habrá sido poco. ¿Hay alguien más en el edificio? Habrá sido poco. ¿Hay alguien más en el edificio? Habrá sido poco.
Enfermizo. Muchas veces se habla de la teoría de la impregnación. Aquellos lugares donde ha habido, bueno, mucho dolor, donde ha habido mucho sufrimiento, se dice que queda algo, y que queda algo reflejado en esa memoria histórica, en esa memoria inmóvil que tiene todo lugar. Enfermizo, nos podría decir mucho y no nos podría decir nada. ¿Tiene que ver con su pasado?
Puede ser. Tenemos que tener en cuenta que ese edificio también se utilizó como sanatorio y gente de mentales.
Efectivamente, enfermo psíquico.
Esa voz de ultratumba que te dice enfermizo puede decir mucho.
Puede decir mucho y además fijaros que hay una relación intrínseca cuando uno va allí. Incluso nota esos descensos de temperatura, a veces brutales. El equipo de investigación que llevaba o que comandaba Manolo González, un compañero de investigación, incluso fue testigo de un aporte, la materialización física de un objeto. José David Flores, otro buen amigo que ha estado aquí en esta mesa, incluso llegó a grabar cómo algo, una sombra, se levantaba de uno de los sillones que hay allí en aquel mismo lugar, al final de una de las plantas, y cómo esa sombra parecía moverse en dirección opuesta a donde estaban los investigadores. Es un extraño juego el que se da allí dentro. Hay diferentes personas que, bueno, no han tenido miedo a esa sombra, no han tenido miedo a esas manifestaciones que allí se producen y han pasado allí la noche con otros intereses, evidentemente. ¿Qué narran ellos? ¿Qué narran esos testigos?
Pues que me estaban haciendo una ouija, el mal llamado juego de la ouija, y bueno, pues empezaron a escuchar como una música que venía de una de las partes de la habitación, de la parte trasera de la habitación. Seguidamente, después de escuchar esa música, escucharon unos pasos que se dirigían hacia su posición, unos pasos que fueron a parar a una puerta, a una de las puertas a las que estaban ellos metidos en la habitación, y se divisaron una silueta de una mujer, de una persona. Lógicamente ellos salieron de allí corriendo, y yo creo que ya no han vuelto más allí.
Tenemos otro testimonio que nos hace un testigo y que nos cuenta otra de esas vivencias en el interior del tiro de pichón en el edificio de Jabón.
Por la noche va a estar un rato con la chavaca que conocía, eso va saliendo mi hijo con ella, y para estar allí por la noche, tú sabes, allí en las habitaciones que hay allí, más litera y eso. Y estando en una de las habitaciones, pues, para, como yo había estado otras veces con mi amigo y tal, y otros dos chavales ese día antes, pues yo vi como una sombra sin pasar. Y en verdad mi amigo eso no sabía ni que yo iba a estar con ella ni nadie. Yo digo, a lo mejor coincide que ha venido, me ha visto entrar.
¿En una habitación o
no? En una habitación. Primero en una habitación. Y en el pasillo escuchando ruido y eso. Y la chavala me decía, yo, coño, ¿eh?
Y yo le decía,
sí, de ventana, esa arriba. Y yo creía que era el viento. Y yo le decía, el viento. Y dice, ¿cómo va a ser el viento? Y dice, el verano. Y decía, de verdad, como yo siempre había ruido y salí, como estoy acostumbrado, era, no era importancia, pero me metí en la habitación con ella, ¿qué pasa, güey? Y vi pasar como una sombra, y yo creía que era mi amigo, al principio pasé, pero la vi pasar otra vez, dos veces, y salí todo, ¿vale?, buscando por allí, por las habitaciones y eso, pero no, no encontraba ni nada, estaba la señora fallada así un poco y nos fuimos. Y después de entonces, pues estaba allí por abajo y eso, no, ella no quería irme para allá, pues no iba allá, me iba a otro lado.
¿Qué pasaste miedo?
Yo algo, ella más que yo después al último le digo, ya digo, tío, pues tío, chaval, me quedé ahí un poco, lo mismo nos fuimos.
Pero tú creías que era tu amigo.
Yo creía que era él.
Comentaba que, bueno, había quien entraba allí con otros intereses, evidentemente, ¿no? Esta persona lo que pasa es que fue a por agua y salió cardado, pero vivió ese extraño acontecimiento. Sombras. No es la primera vez que hablamos de sombras en un lugar. No es la primera vez que el testigo, a falta de otra definición, pues califica lo que ve, esa visión quimérica, etérea, de lo que muchos llamarían fantasma, de lo que otros llamarían espectro, como una sombra. ¿Qué pueden ser esas sombras realmente? ¿Pueden ser sugestión? ¿Puede ser nuestra, bueno, nuestro miedo, nuestra psique? ¿O es que realmente esa sombra, falta de otra definición, es eso que tanto se teme, que pueden ser espectros, fantasmas, espíritus? ¿En tu opinión, Fátima, puede ser?
Sí, yo creo que puede ser también las dos cosas, porque lógicamente cuando vas a estos sitios te sugestiona. La noche, el miedo, te vas a pensar que te va a salir allí. Pero también muchas veces puede ser lo que vas buscando. Puede ser lo que vas buscando y lo encuentras. Lo que pasa es que no te lo crees. Cuando lo ves no te lo crees.
Este testigo en concreto no se lo podía creer que se le fuera a la noche, que se le fuera a chapique. Pero bueno, escuchamos otro testimonio que no deja de tener su... Aunque no lo tomemos a gracia, la verdad es que el testigo lo pasó mal. Escuchamos otro testimonio.
Estaba este verano allí como una zona tranquila hizo. Fuimos yo y una chavalilla para allá. Y estando allí en la puerta, pues nada, miramos para allá, para el edificio, y vimos una luz. Y creyendo que era reflejo de algo. Claro, no le dimos importancia, aunque nos extrañó. Pero de repente la luz, pues ya no estaba después. Y ya pues pensé yo, si es reflejo, como que ya no está.
Entonces estabas fuera del edificio y viste un reflejo en qué altura del edificio, en la primera planta.
No sé.
¿El edificio viejo o en el antiguo?
Creo que fue en el... No lo sé, Javín, pero vamos.
¿El antiguo es en la zona blanca?
En la parte de la derecha.
En la parte de la derecha, la
zona nueva. Sí, no sé ahora mismo si es la nueva o la vieja.
O sea, ¿era de noche y visteis?
Vimos como un reflejo. Claro, como una luz en un cristal. Creyendo que era un reflejo, pero después nosotros volvimos a mirar y ya no estaba. O sea, que un reflejo, porque nos creíamos que era el reflejo de una luz. Ajá. ¿Sabes? A lo mejor era de una farola que habría por allí o algo, pero que va, de repente se quitó y ya pues no...
¿Y hay amigos tuyos que han visto lo mismo en otras ocasiones?
Claro, más un amigo mío también le ha pasado lo mismo, que ha visto allí también...
Todas las chiquillas, las hijas de Gramo pasan miedo, no sabemos por qué, pero pasan miedo. Como digo, los tíos, los como el cachete, tú sabes, los tíos, los chavales, las chetas pasan miedo, como sabes que lo dicen. No sé por qué, ¿eh? Siempre se escucha como conversaciones y no se escucha lo que están hablando.
Ruido.
A ver, ruido ahí, como conversaciones, pero si tú, como si la conversación está llevada y tú no entiendes lo que están hablando, pero como burbujo y...
Y también una vez, yo estando ahí, escuchamos una radio puesta. Una radio y nada, nos asustamos, ¿no? Porque no...
Crónicas del Misterio, José Manuel García Bautista.
Una radio antigua. Música de otra época, extrañas conversaciones que no provienen de ninguna cuerda vocal o de ningún grupo que esté en la cercanía. Testigos sorprendidos, en otros casos aterrados, en diferentes habitaciones de aquel edificio, de aquel inmueble. Las huellas del pasado, tal vez, ¿no, Jesús?
Puede ser que sí.
Las huellas del pasado porque además no se sabe bien lo que ocurre, no se sabe bien quién se manifiesta allí, pero lo que sí es cierto es que a lo largo de estos años, a lo largo de las experiencias que allí se ha tenido, es cíclico y se repite. Personas que han pasado allí la noche, que han entrado con cualquier propósito, o bien con, bueno, o bien con tener un rato de intimidad, o bien con el de practicar esos juegos esotéricos, esos juegos espiritistas, y que se encuentran con lo imposible. Pero el denominador común también es esa extraña música. Fíjate que en el ático, la grabación que hemos escuchado la realiza mi compañero Jordi Fernández. Nosotros entramos allí en varias ocasiones. En una de ellas entramos acompañado por personas del pueblo. Y en cierta ocasión un grupo está haciendo ouija en esa última planta, en esa guardilla, y haciendo una ouija, lo primero que sienten es una música, como una caja de música, que siempre tiene esas connotaciones tan, bueno, tan de película, de terror, ¿verdad? Pero bueno, era lo que sintieron, además una melodía de principios de siglo, justamente cuando se construye el tiro de pichón. A continuación, unos pasos que comienzan a subir poco a poco por las escaleras, para detenerse en aquel rellano y comenzar a materializarse una forma que creían precisamente con identificarlo con ese espíritu de ese guardés que murió allí y que de alguna u otra forma ahora se está materializando. Los testigos no le dieron tiempo, la verdad, a acabar de formarse aquella figura porque salieron corriendo antes. Es un denominador común que el pasado de un lugar, el pasado de uno de estos edificios, la semana pasada visitábamos ese lugar en Palomares del Río, como es la Casa de la Loca, hoy visitamos otro lugar que parece que está nuevamente en consonancia con su pasado. ¿Por qué?
Pues posiblemente, a lo mejor, en los edificios se dejan marcadas las huellas de lo que aquello fue en el pasado. A lo mejor hoy aquí estamos en el estudio y dentro de 300 años se nos escucha a nosotros como si fuéramos unos fantasmas, ¿no? O nos llamarían como unos fantasmas, una psicofonía, ¿no? No lo sabemos, la verdad que no lo sabemos. Es verdad que se catan voces que, bueno, que a priori pues parecen que son de otro tiempo, pero que posiblemente pueda ser que se capten porque se metan allí, ¿no? O por el simple aire que acá se efecto, por, bueno.
Sí, es complicado. Hablar de el por qué se produce un fenómeno o buscarle una salida al fenómeno de la psicofonía, la verdad es que es bastante complejo, Fátima. Investigamos en tiro de pichón, entramos en tiro de pichón, queremos volver a tiro de pichón, cosa que va a ser que no, más que por nada para que la audiencia se ubique, porque evidentemente el ayuntamiento de Jabugo ya no deja investigar allá adentro. Tenemos suficiente material gráfico, desde luego, como para poder analizar varias veces lo que allí sucede. Pero cuéntame algo, Fátima.
Bueno, pues también se cuenta con grupos de jóvenes, por la curiosidad que le daba ese edificio, fueron allí a hacer el juego del vaso. La verdad que ese juego no le salió muy bien, porque salieron de allí aterrados, porque al final del pasillo se le apareció una silueta de mujer, que esto es lo que hablábamos antes, lo pasaron realmente mal, y quizá les pasó eso por jugar con lo que no debían, y donde no debían.
¿Tú crees que cuando se hace una ouija, esto es una pregunta para todos los que estamos aquí, tanto para Óscar, como para Jesús, como para José Manuel, como para ti, Fátima, ¿creéis que cuando hacemos una ouija realmente está sirviendo como un canal, como un medio para contactar con un hipotético más allá? ¿O por el contrario entra mucho en juego el subconsciente de las personas que están realizando el juego? ¿Empiezas tú, José Manuel?
Pues realmente, científico no hay nada. Y ya sabemos los experimentos que hacía Jiménez del Oso, haciendo ouija y haciendo que su vecino del piso de enfrente le llamara por teléfono. Aunque sí es cierto que ese canal, de alguna forma, sea un subconsciente conectando con un subconsciente actual o pasado, yo creo que sí es cierto que de alguna forma se conecta con algo, con, no sabemos qué, pero con algo.
Jesús,
yo creo que entra en parte en juego el subconsciente de las personas que están haciendo esa ouija, y por otro lado yo creo que se contacta con algo también que no vemos y que en ocasiones le abrimos las puertas para que sigan y sigan estando aquí con nosotros, ¿no?
Fátima.
Pues más de lo mismo que ha dicho mis compañeros. Existe subconsciente y si se hace bien esa ouija, puedes contactar con esos seres que buscas.
Y por último, Óscar.
Pues ojalá yo supiera qué es lo que pasa cuando se hace ouija, ¿no? Pero un poco en la misma línea que estamos hablando todos. Está claro que con algo se contacta, y está claro que no es un juego, y eso es lo que debe de quedar sumamente claro. Eso no es un entretenimiento ni es una forma de pasar el tiempo. Algo pasa, algo se mueve, algo se abre, y de alguna forma es peligroso. Por lo tanto, hay que hacerlo con rigor y con gente seria que de alguna forma sepan a lo que se están enfrentando.
Pues llegamos a la parte final de este tiro de pichón con ese capítulo de conclusiones. ¿Y qué podríamos añadir a todo lo dicho? Hemos hablado de su historia, hemos hablado de sus experiencias, hemos hablado de lo que puede venir, hemos hablado de cómo está la situación actualmente, ¿y qué podemos concluir en torno a ese edificio de tiro de pichón?
Pues que yo creo que seguirá durante muchos años, durante el resto de la vida, pues estando allí esos fenómenos que ocurren tan a menudo y que han ocurrido a investigadores. Uh-huh. Y que por desgracia pues yo creo que no vamos a volver a saber más nada sobre ello.
Fátima.
En una sola frase, ese edificio, la verdad, que está encantado.
Pues un edificio encantado que nos visitó hoy, el edificio de tiro de pichón en Huelva, en Jabugo. Recuerden, si pasan por sus proximidades, miren de reojo, porque tal vez desde una de sus ventanas esté el fantasma del viejo guardés observándolo.
Ponte en contacto con nosotros a través de crónicasdelmisterio.tk o crónicasdelmisterio.blogia.com. En Crónicas del Misterio, Expedientes X. Con Óscar Castaño.
El 12 de julio de 1979, un trágico suceso conmociona a la ciudad de Zaragoza y a todo el país. Un sobrecogedor incendio devoraba el Hotel Corona de Aragón, originando una de las tragedias más desoladoras de nuestra historia reciente. Fue un incendio terrible y lleno de incógnitas que se cobró la vida de 78 personas, además de innumerables heridos y quemados. A día de hoy, aún se duda sobre si un atentado fue la causa de la tragedia, ya que además de numerosos altos mandos militares, también se alojaban en el hotel la viuda de Franco y su familia, que iban a acudir a la jura de nuevos tenientes en la Academia General Militar. 30 años después, en el año 2009... parece que se arroja algo de luz sobre el tema, y el Tribunal Supremo asume que el incendio Corona de Aragón fue un atentado. Un informe pericial llega a la conclusión de que no pudo provocarse por una sola persona y de forma aislada, y tampoco de forma casual. Necesariamente han tenido que intervenir al menos tres personas concertadas entre sí. Además, pone de manifiesto la utilización de sustancias como napalm unido al magnesio para la producción y la intensificación del fuego. Resulta también altamente sospechosa la actuación de Francisco Laína, por aquel entonces gobernador civil de Zaragoza, una vez que se ha producido el incendio. En este sentido, el periodista e historiador Jesús Palacio tiene muy clara su opinión.
Lo que no es asumible es que el delegado del gobierno, vamos, el gobernador civil de entonces, el señor Laína, que por sus actos tendría que hacer descargo de conciencia en ese aspecto, reuniera a los periodistas a las 12 del mediodía diciendo que ya se sabían con toda certeza y claridad cuáles eran las causas del incendio y que había que desechar lo del atentado terrorista o la intencionalidad y que se debía al aceite de los churros, ¿verdad?, que se había escapado de la churrera.
Es difícil poder llegar a imaginarse el auténtico pánico de los ocupantes del hotel, que se veían acorralados por las llamas ante la imposibilidad de poder escapar. Muchos de ellos murieron abrasados o asfixiados, otros, en un desesperado intento de escapar de ese infierno, se lanzaban por los balcones, presa del pánico, causando verdadero horror a los allí presentes. Al tiempo, el hotel fue restaurado y remodelado, volviendo a abrir sus puertas al público. Pero según cuentan numerosos testigos, la tragedia allí vivida quedó grabada para siempre entre sus paredes. Todo comienza al salir a la luz el testimonio de una de las azafatas de Aviaco alojadas habitualmente en el hotel. Gracias al trabajo de investigación de nuestro compañero Bruno Cardeñosa, podemos tener acceso al relato que nos cuenta la propia interesada en sus propias palabras.
No me podía quedar dormida porque me parecía, cuando estaba en duermevela, que alguien se inclinaba sobre mí. Pensé que eran mis nervios y una mala pasada de mi imaginación, pero resulta que al comentárselo a una compañera, esta me dijo inmediatamente: «Has estado en la 510, allí sucede algo. No eres la única a la que le ha pasado.
Por lo visto, los hechos inexplicables suceden por todo el hotel, respirándose, como muchos lo describen, una agobiante sensación claustrofóbica por sus instalaciones. Pero parece ser que el centro de mayor concentración se da en la habitación 510. El auténtico espectáculo que se experimenta en esta habitación parece mostrar siempre un patrón común, encendido y apagado repetido durante la noche sin causa aparente de las luces de la habitación y del pasillo, olores nauseabundos, repetidas llamadas al teléfono sin que nadie conteste al otro lado, una estremecedora sensación de asfixia que te despierta en mitad de la noche, toques en la puerta e incluso una misteriosa luz anaranjada que se cuela por debajo de la misma, como si el fuego se encontrase en ese momento en los pasillos. Al parecer, no solo en la habitación 510 se dan sucesos inexplicables, aunque sea donde parece que tengan preferencia por manifestarse. En el resto del hotel también se han dado testimonios de personas anónimas y empleados que se han topado de cara con el misterio. En los pasillos, sobre todo en lo de la planta quinta, se escuchan ruidos de pasos o carreras, apreciables desde las habitaciones o en el piso de abajo, comprobándose que no hay nadie en los mismos, pues se llegan a dar incluso con la planta vacía. Hay quien relata cómo caminando por los pasillos han sentido como si los empujasen, detallando que el suceso experimentado no ha sido como quien te empuja premeditadamente, sino más bien como cuando chocas con alguien que por una razón u otra huye de algo y no ha podido evitarte. Numerosas son las personas que pasan cada día por el hotel ahora Meliá Zaragoza, y muchas de ellas se reafirman en que nunca volverían a pasar una noche en el mismo ni por todo el dinero del mundo. Algo extraño ocurre en sus instalaciones, y ante la espera solo nos queda preguntarnos qué tipo de fuerza o energía hace que este sea uno de los lugares malditos de nuestra geografía.
Ponte en contacto con nosotros a través de crónicasdelmisterio.tk o crónicasdelmisterio.blogia.com. En Crónicas del Misterio, España investiga.
Y nos vamos a un lugar diferente, a un lugar extraño, a un lugar casi encantado. Vámonos al molino de Torre Don Jimeno, donde nuestro compañero José Manuel Vela tiene una curiosa y fascinante historia, desconocida historia, que contarnos. José Manuel, ¿qué tal?
Bien, pues sí, José, realmente nos vamos a un molino, concretamente al molino del Cubo. Está en Torre Don Jimeno, en Jaén. Hablamos de un edificio único, ya que es un molino y a la vez es un castillo. Es el molino de mayor envergadura y mejor conservado del sur de España. Tenemos que decir que es una maravilla y fue construido por la Orden Militar de Calatrava, allá por el primer tercio del siglo XV. Lógicamente, a pesar de ser un sitio muy singular, no nos llamaría la atención si no fuera porque tiene una serie de leyendas, una serie de historias. Si no hubiera unos testigos, quizás ya muchos de ellos no existan, pero sí es cierto que lo ha habido. Y realmente se habla de leyendas de un niño que corre por allí, que se ahoga en el río, de un peculiar duende que habla con los viajantes, con las personas que pasan por allí, incluso de un hombre con una capa negra que de alguna forma también interactúa con las personas. Viendo que había tantas leyendas que contar, tantas cosas que decir sobre esto, pues directamente nos hemos puesto en contacto con una de las personas que más documentado tiene este tema. Concretamente hablamos del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torre Don Jimeno, don Manuel Hermoso, el cual creo que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, don Manuel?
Pues muy bien.
Estamos hablando de un castillo molino harinero único, ¿no? ¿No es así?
Efectivamente, sí. La función principal que tuvo fue molino harinero. Lo que pasa es que, durante mucho tiempo y fundamentalmente en la época de la Reconquista, en el que la Orden de Calatrava, como muy bien hacía en tu introducción, pues Torre Don Jimeno y toda esta zona de Jaén estuvo en frontera con el Reino Nazarí de Granada, con lo cual era muy importante tener suministro de pan y en una zona cerealista y suministro de pan, ¿no?, y de harina, con lo cual era una pieza básica pues para mantener la defensa de la frontera, con lo cual ese molino pues se fortificó, se construyó pues prácticamente, bueno, pues como un castillo, ¿no?, con saetera y con un aspecto que tú lo ves y la verdad es que recuerda más un castillo que a un molino, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco, y además, bueno, el molino ya tiene 573 años, concretamente, bueno, en un estudio, concretamente uno de los más extensos que se han hecho y los más completos de Luis José García Pulido, que es un arquitecto que trabaja en el Centro de Estudios Árabes de Granada, que depende del Centro Superior de Investigaciones Científicas, pues ha conseguido descifrar la lápida fundacional. Y concretamente pues pone que lo mandó construir don Luis de Guzmán, caballero de la Orden de Calatrava, en el año del señor de 1437, con lo cual estamos hablando que el edificio tiene ya 573 años, ¿no?
Un lugar estupendo y un curioso nombre, Molino del Cubo, que sí, según me he informado, toma su nombre del propio río, porque es un molino movido un molino, vamos a decir, hídrico, por decirlo de alguna forma, movido por un río,
por el agua que se recogía del río y con lo cual mueve las piedras a través de un caz, se recogía el agua, la parte más alta de ese río, concretamente, bueno, el molino está en una garganta entre dos lomas y está en la parte más baja. El agua se recogía concretamente en torno a unos 700, 800 metros más arriba, había un cat, que era el canal por el que discurría el agua, y llegaba al molino, el cual luego ya caía en el pozo, que movía las aspas, que a su vez movía el engranaje para que las piedras pues pudieran moler el trigo, claro.
Como decíamos en la introducción, las leyendas, supongo que tanto por el largo tiempo que tiene como por el lugar tan mágico en parte, se suceden, se hablan de niños, se hablan de duendes. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué te llama a ti más la atención?
Sí, mira, la verdad es que ya el paraje en el que está enclavado el Molino del Cubo es un paraje realmente que sorprende al visitante, ¿no? El trayecto hasta el molino no ves nada y hay un punto en el que ya ves, y la primera imagen que ves del molino, y es una imagen muy impactante, una imagen pues como muy medieval, muy misterioso, ¿no? Está en una garganta y la verdad es que yo creo que las leyendas sobre el Molino del Cubo están ya en el inconsciente colectivo de Torre Don Jimeno, ¿no? Porque nos lo han contado nuestros abuelos, nuestros padres, y esas leyendas continúan en Torre Don Jimeno, ¿no? Todo el mundo conoce esas leyendas del fantasma, que incluso aquí en Torre Don Jimeno también se utiliza la palabra miedo, ¿no? El miedo del Molino del Cubo. Es decir, que ya estamos haciendo referencia de que allí la gente ha sentido, ha visto, ha creído ver cosas extrañas. Incluso además, que en muchas de las leyendas aparezcan duendes, pues también nos habla ya que en ese paraje tiene también un componente mágico, ¿no? Es decir, que se mezclan muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que un paraje es fascinante, ¿no? Es fascinante.
Hablamos de esas leyendas, que nos comentas. ¿Y qué nos dicen exactamente algunas de ellas? Por documentarlo un poco más, porque sí, nuestra audiencia que no esté tan familiarizada, la hablamos a toda Andalucía, que no sea del entorno de Torre Don Jimeno, de la provincia, se haga una idea de ese saber popular, de ese acervo popular que nos hablan de esos fantasmas, de esos duendes.
Hay muchas versiones, ¿sabes? Hay muchas versiones. Hay una que, bueno, Juan Eslava, el escritor Juan Eslava, relataba que era el niño del Molino del Cubo, ¿no? Y es que a la caída de la tarde, siempre a la caída de la tarde, al atardecer, paseantes que puedan estar por allí o personas que puedan estar por esa zona habían escuchado un niño llorando, he intentado verlo pero era imposible, pero sí que han visto la huella del niño o han visto su zapato, con lo cual es una cosa absolutamente misteriosa. También se habla de duendes. Se habla de duendes que antiguamente, bueno, pues cuando las mujeres iban a lavar la ropa al río, a veces desaparecían cosas y o bien incluso le tiraban piedras, ¿no? O hay otra leyenda también que aparece un caballero con capa negra, algunos dicen que incluso anda por encima de las aguas, otros que, bueno, pues que de repente te aparece por detrás, en fin, hay múltiples versiones, ¿no? Todo muy inconcreto, todo habla de que de repente se te aparece alguien por detrás, o que tú escuchas ruido, o escuchas pasos, que intentas ver qué es, pero no consigues verlo. En fin, un poco ese acervo cultural que da pues el misterio y el haber contado ese miedo, esa sensación de miedo o de a lo desconocido, ¿no?, que ha ido pasando de generación en generación. Y yo la verdad es que para la gente que no haya visitado la zona, o que, bueno, y si se acerca por aquí y quiere pasar a verlo, yo te puedo hablar de mi experiencia personal. Yo he estado allí al atardecer, y la verdad es que es un paraje durante el día, es un paraje pues muy bonito, con mucha vegetación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando el momento justamente de la caída de la tarde, es un momento mágico. El molino mira justamente hacia la puesta de sol, mira hacia el oeste. En el momento en que el sol ya va cayendo y que va subiendo la sombra hacia las partes más altas del barranco en el que está enclavado, de repente los pájaros pues dejan de cantar. Hay un silencio especial, ¿no? Hay un silencio especial. Y la verdad es que en esos momentos solo se oye pues el río, alguna ráfaga de viento que mueve las hojas de los chopos que crecen a pie del río, del cubo. Y es un momento que uno, de verdad que se sobrecoge, porque realmente se siente como observado. Y hay un silencio tan extraño que de verdad que llega un momento que te sientes un poco incómodo y que decides irte, ¿no? Y la verdad es que es un lugar que yo creo que tiene que ir uno allí a verlo y en sentirlo in situ, ¿no?
Buenas tardes, don Manuel. ¿Buenas tardes?
Sí.
Hola.
Buenas tardes.
¿Habla usted de este silencio que todo lo inunda, de ese momento de intimidad, que íntimo, personal, que usted ha experimentado? Pero a mí me gustaría hacer una pregunta en torno a todo este tipo de fenómenos y leyendas que parecen ocurren. Hay, aparte de esa tradición oral, que parece que viene de generación en generación, donde se va hablando y se va contando esas historias, ¿hay algún tipo de trabajo o documentación escrita que de alguna forma verifique esos testimonios? ¿O ha podido usted hablar directamente con alguien?
Pertenece a la tradición oral. Pertenece a la tradición oral. Nuestros abuelos nos han ido contando, nuestros padres, de pequeño nuestros padres nos han llevado de excursión allí, y siempre pues nos han contado allí, incluso allí in situ, que cuando llegaba la hora del atardecer nos vamos, porque a esta hora ya no es conveniente estar aquí, ¿no? Entonces no hay trabajo científico, no hay. Normalmente en Torre Don Jimeno hay muchas leyendas. No solamente en este paraje, hay también en otros parajes de Torre Don Jimeno también hay otro tipo de leyendas, ¿no? Yo no quería romper un poco la magia, ¿no? Pero bueno, muchas de estas leyendas pues surgen en momentos determinados, históricos determinados, donde en un molino harinero donde realmente pues había comida, ¿no? Pues de alguna manera se va creando una serie de leyendas como pues como para que la gente no se acercara por allí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay versiones que yo he hablado con folcloristas y bueno, en la Guerra Civil pues también había extraperlo en esa zona, y entonces pues era una manera también de que por allí no hubiera curiosos, ¿no? Pero yo me quedo más con la tradición más literaria y oral, ¿no? Que es mucho más bonita, ¿no? Y en vez de digo que además el lugar es realmente mágico, el que no lo conozca realmente se pierde una cosa interesante, ¿no?
Pero, don Manuel, sí es cierto que el otro día hablábamos de algunos, si no testigos directamente, sí gente más relacionada, que ya usted me comentaba habían muerto, ¿no? Que, que quizá eran testimonios, hoy día serían muy válidos para nosotros, pero que ya realmente había, me decía usted que ya habían muerto, que no, no se encontraban entre nosotros. Y que por de alguna forma había que respetar esos testimonios. ¿Qué nos puede contar sobre eso?
Sí, no, había ya personas mayores, como te decía, que decían que la habían visto. Es decir, que habían visto a ese caballero, que había visto a ese caballero entre los olivos, paseando entre las claras de los olivos, que lo habían visto paseando cuando volvían del campo. Hay gente que dice que realmente lo ha visto, y el que realmente dice que lo ha visto, o que lo ha visto, dice que no lo ha visto. Entonces una cosa realmente, bueno, pues que entra dentro del misterio, ¿no? Entra dentro del misterio, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues estudios sobre eso, digamos que tenga una cierta entidad científica, pues no se han hecho. Se han hecho estudios históricos y se han hecho recopilaciones de recoger esa tradición oral, de las distintas versiones que hay sobre las leyendas del fantasma, de los miedos, de los duendes, pero bueno, no hay, digamos, no es, digamos, los ovnis, el estudio de los ovnis, ¿no?, con don, fotografía.
Don Manuel, sí. Una preguntita.
Sí, dígame.
¿Usted piensa que todo lo que se cuenta es leyenda o verdaderamente hay algo de cierto en todo esto?
Yo personalmente creo que es son leyendas, pero yo también te digo que yo he estado ya al atardecer solo y la verdad es que por las características que tiene la edificación, el molino, ¿no?, lo mira y la verdad es que la portada que tiene, la puerta, las ventanas de arriba, parece una cara, y llega un momento en que está sentado por allí a los alrededores y parece que te está mirando. No sé, es una sensación, son sensaciones de ese momento un poco mágico de la caída de la tarde, ¿no?, del atardecer. Y yo te digo, es que es sorprendente porque en un momento dado que está un poco la agitación de la naturaleza, los pájaros están cantando, hay luz, y de repente todo eso pasa a un silencio y es como a veces tiene una sensación de que te sientes observado, ¿no? No sé, son sensaciones, ¿no?
Perfecto, don Manuel. Una cosa que sí le quiero comentar a mis compañeros, y es que este lugar ha sido comprado o va a ser comprado por el ayuntamiento.
Estamos en ello ahora mismo.
Se van a
con
realizar,
los propietarios.
Eso, se van a realizar obras, por lo que ya sabemos todo lo que ocurre cuando en un sitio de este tipo se hacen obras, así que tendremos que estar muy atentos y pasar alguna noche allí, con el beneplácito siempre del ayuntamiento, ¿no? Y ver qué podemos arrojar sobre la luz que existe en este molino. Yo le agradecería a don Manuel, le agradezco a don Manuel que haya intervenido hoy con nosotros. La verdad que necesitábamos la voz del pueblo, y qué mejor que el concejal de Cultura de Torre Don Jimeno para contarnos las historias que allí ocurren. Y espero que muy pronto podamos volver a vernos y disfrutar de una noche mágica en este lugar, como ya usted me dijo otro día, acompañándonos en esa velada.
Efectivamente, pues estáis invitados, tanto vosotros como los oyentes del programa, a que podáis visitar Torre Don Jimeno, que bueno, tiene muchas cosas que ver, aparte del Molino del Cubo. Tiene su castillo, que también tiene su fantasma. Y bueno, y Torre Don Jimeno es un pueblo pues muy acogedor, y ese paraje pues la verdad es que es especial, por tanto por lo que contiene de historia como por la naturaleza en sí, ¿no? Porque es un paraje natural además muy bonito.
Pues don Manuel, no será ni la primera ni la última vez que le tengamos en este programa, en su programa, en Crónicas del Misterio, hablándonos de esa localidad encantada, a caballo entre la leyenda y la realidad, y que sin duda alguna nos va a deparar bellas historias e historias bellas de su bello pueblo. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Crónicas del Misterio. José Manuel García Bautista.
Compañero, hemos hablado de casas encantadas hoy. Hemos hablado de misterio. Hemos hablado, bueno, de dos lugares diferentes, de tres lugares diferentes, como es esa Torre Don Jimeno, ese Tiro de Pichón y ese Hotel Corona de Aragón, que no es el único hotel que tiene en su interior un inquilino no deseado. Hay otros muchos por esas latitudes españolas nuestras. ¿Qué opináis? Porque en eso quería yo un poco preguntaros. ¿Qué opináis de esos lugares que habitualmente nos dicen que están encantados, que uno no llega a creerlo, no se lo cree? En todos los hoteles hay leyendas, en todos los hoteles hay leyendas urbanas también, y que sin embargo uno cuando llega al interior del mismo pues se encuentra con lo imposible.
Bueno, yo te puedo hablar un poco del Hotel Corona de Aragón, ¿no? O sea, aquí lo que sí hay que dejar claro que realmente estamos en un hotel que ha sufrido un acontecimiento trágico, muy muy trágico, que ha marcado un momento clave en la transición española. No sé si recordarán los oyentes, y de hecho lo hemos expuesto en el día de hoy, que hay 80 muertos y más de 130 heridos, que nos enfrentamos a un incendio que realmente la causa todavía colea un poco el misterio, pero cada vez está más claro que ha sido un atentado. Ya no sabemos quién fue el que lo llevó a cabo, pero desde luego de incendio fortuito nada. Y estamos viendo ahí que en sus paredes se ha producido el sufrimiento de muchas personas que han muerto asfixiadas o que han muerto quemadas. Entonces, de alguna forma, esa energía, lo que hablábamos antes de la impregnación, se queda entre sus paredes. Y por lo que fuere, con el paso del tiempo, cuando ese lugar se ha vuelto a poner al público para que se ha restaurado, se ha remodelado, parte de esa energía parece que se queda ahí como atrapada o impregnada, ¿no? Entonces, un poco, esa puede ser un poco la explicación, que esas energías están ahí.
Lo comentábamos tanto con Jesús como con Fátima, de ese Tiro de Pichón, que parece que tiene el mismo estereotipo, ¿verdad? Ese estereotipo de lugar que ha sido sanatorio, como comentaba Fátima, que ha sido hospital, que ha sido hospicio, que ha sido albergue, y que al final en sus paredes hay una impregnación, vamos a llamarlo así, aunque a mí el término no me acaba de gustar, pero que hay esa especie de impregnación que de alguna u otra forma parece que está evocando a ese pasado más inmediato.
Sí, como ha dicho Oscar, en estos lugares tiene que haber sufrimiento entre sus paredes para que realmente pase todas estas cosas. Yo opino que en todos los lugares encantados hay un sufrimiento detrás de esas paredes.
Encantados y con encanto, curioso. Torre Don Jimeno, me está sorprendiendo, José Manuel. La semana pasada nos llevaste a conocer los iluminados de Tolox, que es un caso bastante desconocido, del que tiene un buen amigo, José Manuel Frías, publicado en ese libro, que estuvimos hablando de él. José Manuel Frías también ha investigado mucho, y hoy nuevamente con un caso inédito, con un testimonio, yo creo que ha sido de lujo, porque tener a un concejal de cultura hablándonos de lo que allí ocurra a caballo entre la leyenda o la realidad siempre es importante.
Pues sí, realmente, porque el misterio, y muchas personas, quizás estas personas que son concejales, grandes empresarios, pues no tienen tiempo para pararse a pensar en ese ancestro, en esa magia que sigue habiendo y que está entre nosotros y que cada día prestamos menos atención, ¿no? Pero es muy bueno, en mi opinión, que hoy pues no haya atendido este concejal, que además cuando yo pasé por la biblioteca municipal de este pueblo, lo primero que me dijeron cuando pregunté quién me podría hablar de esto, qué libro hay, qué documentación puedo encontrar, me lo dijeron muy rápido: la persona que mejor documentada tiene esto es el propio concejal de cultura. Por lo que entiendo que es un punto a su favor, porque para ser concejal de cultura de un pueblo hay que conocer, entiendo muy bien, la cultura, las historias, las leyendas y por supuesto esa magia, que aunque muchas veces no tengan tiempo para estar, digamos, mirando o viendo qué es lo que ocurre, sí es cierto que están informados de ello y que nos responden pues encantados, ¿no?
Pues eran las historias como hemos comentado, a caballo entre la leyenda y la realidad, que ha tratado Crónicas del Misterio. Pero no nos dejen y permanezcan muy atentos, porque siguen en la mejor compañía de Crónicas del Misterio, aquí en su cadena.
¿Hay alguien más en el edificio? Habrá sido poco, hermano.